Usted escucha una producción de Radio Monumental.
Monumental.
La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera, muchas gracias por acompañarnos hoy en horario especial, producto, por supuesto, de la jornada del fútbol nacional que se registra el día de hoy. Así es que yo les agradezco muchísimo que nos acompañen, que estén con nosotros. El tema nicaragüense en relación, el tema nicaragüense siempre es noticia, que tiene que ver, por supuesto, con la violación de los derechos humanos que sistemáticamente ocurren en el país del norte, de un régimen que ha revelado desde la crudeza más fuerte su naturaleza dictatorial desde particularmente 2018. Porque vamos a ver, hay algunos, Daniel Ortega intentó vestirse de alguna manera de demócrata, algo que a muchos no nos lo hizo, muchos no creímos, digamos, que eso pudiera ser posible, y nos dio la razón el tiempo, y nos dio la razón un 18 de abril de 2018, cuando su deriva autoritaria, haciendo un baño de sangre en las calles de Nicaragua, pues se vino encima, y esto ha generado varios efectos en Costa Rica. Por ejemplo, una enorme cantidad de solicitudes de refugio. Realmente estamos llenos de solicitudes de refugio aquí en Costa Rica por parte de nicaragüenses. Hay ONGs que salieron del territorio nicaragüense y que ahora están operando en territorio nacional, y eso nos genera un montón de presión. De hecho, el canciller de nuestro país, Arnoldo André, participó la semana anterior en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Recordemos que quien iba a ir en representación de Costa Rica era el presidente Chávez. Justo el día antes de su participación, se dan inundaciones muy fuertes, se da el accidente lamentable del autobús que dejó 9 fallecidos, y eso obliga al presidente Chávez a cancelar su visita a la Asamblea General de la ONU. Sin embargo, el canciller André acudió, y por supuesto, digamos, en un perfil mucho más bajo, y ahí estableció reuniones bilaterales con un montón de países, y dio una entrevista en particular en la que habló de la situación en Nicaragua, de la presión que está ejerciendo sobre nuestro territorio, sobre nuestro país, sobre nuestra seguridad, sobre nuestros servicios sociales, y yo quisiera compartir la entrevista completa con ustedes. Así es que aquí está el canciller Arnoldo André, el ministro de Relaciones Exteriores, hablando justamente de lo que ocurre en Nicaragua.
Ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Voz de América, y empiezo justamente preguntándole cuál es su estrategia de migración en Costa Rica y por qué está afectando, pues, justamente toda la región en Centroamérica y en todo el continente.
Muy buenas tardes, un gusto estar acá con ustedes. Efectivamente, el tema de la migración es uno de los grandes desafíos internacionales que tenemos. Costa Rica tiene una característica distinta a los demás países en el sentido de que es país anfitrión y recibe la migración de los países vecinos. Tenemos dos grupos de migrantes fuertes en este momento. Por un lado, los que nos entrega a Panamá en la frontera sur, que se acompañan hacia la frontera norte. Ahí estamos hablando de unas 160 mil personas por año. Muy vulnerables, son familias, son mujeres, son niños que transitan por el país para seguir su marcha hacia el norte. A veces se quedan unos días, semanas o meses en el país para ver si pueden acumular algunas reservas o recursos financieros para continuar su marcha, por cuanto en Nicaragua se les cobra por el paso. Ese es un grupo. El otro son los que inmigran para quedarse en el país. Ahí estamos hablando que recientemente, de los últimos años, tenemos unas 200 mil solicitudes de refugio en proceso con poca capacidad administrativa para procesarlos. Hay un tiempo de espera de más de 8 años desde que se presenta la solicitud para el examen del expediente. reciben en ocasiones permiso de trabajo provisional y de ellos un 85% proviene de Nicaragua y el otro porcentaje se reparte entre venezolanos, parcialmente de Venezuela y de Colombia, que continúan su marcha hacia Costa Rica, algunos haitianos y también cubanos. El asunto está rebasando los límites de la razonabilidad, está agotando los sistemas. El país tiene que invertir grandes sumas en educación, seguridad social, integración y seguridad de estas poblaciones, y para ello estamos acudiendo a la comunidad internacional haciendo un llamado de apoyo financiero no reembolsable para resolver este asunto, dado que consideramos injusto que el país tenga que endeudarse más, pagar intereses para resolver un problema cuya causa u origen no es Costa Rica. Entonces, hemos creado un plan de corto, mediano y largo plazo. Ya tenemos una mesa de trabajo con autoridades de Estados Unidos que han mostrado interés en apoyarnos en resolver este desafío y estamos justamente estos meses trabajando en ello.
Justamente esa era otra de las preguntas. ¿Cuál es esa alianza para la prosperidad económica de Biden y cómo se beneficia Costa Rica?
Bueno, en el marco de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, a mediados de año firmamos la Declaración de Los Ángeles en materia migratoria, en la cual nos comprometemos a iniciar un programa de residencia temporal complementaria, que se llama, pero sujeto a obtener recursos internacionales de apoyo financiero, por cuanto no podemos lograrlo solos.
Cuénteme también, ¿en qué consiste la Alianza para el Desarrollo en Democracia y cómo se diferencia este del mecanismo del Sistema de Integración de Centroamérica?
Bien, el Sistema de Integración de Centroamérica está constituido formalmente por 8 estados, a saber, del norte al sur, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá y la República Dominicana. Es un sistema de hace décadas, de los 60, maduro, con muchas agencias y formal, que acaba de reactivarse gracias al nombramiento de un secretario general, estaba céfalo. Mientras tanto, se ha desarrollado una alianza informal sin burocracia que se llama Alianza para el Desarrollo en Democracia, iniciada por Costa Rica, Panamá y República Dominicana como países creyentes en el Estado de Derecho, en la democracia, en la protección de los derechos humanos y países que creen que el desarrollo de sus poblaciones debe basarse en esos principios. A ella se ha sumado, y ahora en el marco de esta Asamblea General formalmente, el Ecuador. La idea es consensuar políticas, también políticas exteriores, desarrollar programas en común y presentarse a la comunidad internacional como un grupo de países pequeños que creen en esos valores y principios. Han mostrado interés en cooperar los Estados Unidos, Canadá, España y algunos otros países. Es una alianza que ha sido muy bien recibida por la comunidad internacional. Panamá lidera la parte política, Costa Rica la parte de cooperación, la República Dominicana los temas de inversión y comercio, y Ecuador ha asumido la coordinación de los temas de protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.
Cuénteme también, usted mencionaba hace un rato que ya fue criticado su discurso por parte de Nicaragua. ¿Cuál es justamente la posición con respecto a Nicaragua, la situación de los presos políticos y que me cuente también sobre Venezuela?
Ya le decía que Costa Rica es víctima directa de la situación nicaragüense por cuanto parte de su población migra y busca refugio en nuestro territorio y en nuestras estructuras sociales. Hay que diferenciar la relación entre Costa Rica y Nicaragua en dos planos. Una, a nivel fronterizo, como país vecino que es, en donde le interesa a ambos, por supuesto, un flujo de frontera ordenado y seguro en temas aduaneros, de control fitosanitario, de control de tráfico de drogas, etcétera. Esa coordinación la hacemos bien con las autoridades nicaragüenses. Sin embargo, a nivel de organismos internacionales y resoluciones conjuntas, Costa Rica se ha sumado a expresar su grave preocupación por la violación sistemática de varios derechos humanos. Entre ellos destacan problemas serios en cuanto a los presos políticos, donde hay más de 180 presos de esta naturaleza, muchas veces impedidos incluso de recibir visitas durante más de un año y parece ser en muy malas condiciones. Ahí hay una preocupación seria. La otra es la supresión de la libertad de expresión y prensa, que ya no puede operar desde Nicaragua. Prácticamente todos los medios de prensa nicaragüenses están operando desde Costa Rica. A ello habría que agregarle la cancelación de la personería jurídica de más de 1.200 organizaciones no gubernamentales, NGOs, a las cuales se les ha cancelado su capacidad de actuar. Muchas de ellas se han trasladado también a operar desde Costa Rica. Esto sin mencionar la presencia del ejército ruso en suelo nicaragüense y 50 tanques rusos que Nicaragua había adquirido sin una amenaza externa. Costa Rica no tiene armamento, no tiene ejército, no puede significar una amenaza para Nicaragua. Entonces, ese cúmulo de factores, por supuesto, provoca inestabilidad en la región, por cuanto se aleja de los principios fundacionales mismos del SICA, del Sistema de Integración de Centroamericana. Y es ahí donde Costa Rica alza su voz para llamar la atención, tanto en el seno de la OEA como ahora en Naciones Unidas, sobre la situación que se está presentando allá, por cuanto está afectando directamente a la población.
¿Y Venezuela?
En Venezuela es una situación igualmente trágica. Tenemos más de 6 millones de personas que han emigrado de Venezuela. Eso es más grande que el número de cualquier conflicto armado. Se han ubicado en los países vecinos. Ecuador tiene muchos, Colombia tiene otro tanto, Perú otro tanto, y otro tanto migra hacia el norte. En el caso costarricense, gobiernos anteriores se adhirieron junto con más de 50 países al reconocimiento del representante provisional Juan Guaidó como representante de Venezuela, lo que llevó a la OEA a acreditar un embajador del gobierno de Juan Guaidó, mientras que en Naciones Unidas existe un embajador del régimen de Nicolás Maduro. Costa Rica no tiene embajada ni relación consular en Caracas, ni tampoco viceversa. Eso presenta un gran desafío para los venezolanos en suelo nuestro y los costarricenses en suelo nicaragüense en la tramitación necesaria de su documentación. Es una situación igualmente difícil. Viene ahora la Asamblea General en octubre de la OEA en Perú, y vamos a ver qué resoluciones se generan a nivel de organismo internacional. Vamos a esperar ese posicionamiento para reevaluar la situación.
¿Qué me puede decir de cómo la situación de la libertad de prensa en Costa Rica?
Costa Rica está orgullosa de tener un régimen de absoluta libertad de prensa y expresión, respetándolo como uno de los derechos fundamentales, tanto constitucionales como de los instrumentos interamericanos.
Cambiando de tema al cambio climático, ¿cómo quedan las cargas en la región y la posición, obviamente, de Costa Rica y planes a futuro para combatir los efectos negativos?
Es un tema importantísimo, justamente debido a un fenómeno climático. Ha sido que el presidente Rodrigo Chávez no ha podido asistir a esta Asamblea General. Se vinieron lluvias estrepitosas sobre el territorio nacional, causando aluviones de montañas y salida de ríos de sus cauces. Una de ellas le dio a un bus y perdieron su vida 10 personas. A raíz de eso fue que el presidente Chávez no pudo asistir. Es un claro ejemplo de los efectos del cambio climático. Costa Rica, preocupada con ello, por supuesto, ha suscrito y promueve a nivel de Naciones Unidas todas las iniciativas que tienden a la lucha contra el cambio climático. En especial, en esta administración, con un énfasis hacia los océanos. El territorio nuestro es 10 veces más grande en nuestros mares que en nuestro territorio. Tenemos costa caribeña o atlántica y pacífica. En el Pacífico, junto con Panamá, Colombia y Ecuador, Costa Rica ha suscrito y está promoviendo una zona especial de reserva de biodiversidad que hemos llamado CEMAR, el corredor marítimo del Pacífico Este Tropical, que va de Ecuador hasta las Islas Galápagos, amarran con la isla Malpelo colombiana, Coiba de Panamá y la isla de Coco costarricense, generando un área de 500.000 kilómetros cuadrados como área de protección, de investigación y de especial atención en el Pacífico. Además de ello, estamos participando activamente en la negociación de la convención BBNG para los recursos marinos del Fondo Marino en alta mar, y por supuesto vamos a participar también en la convención para mitigar el problema del plástico en los océanos. Es más, le estamos planteando a los miembros de Naciones Unidas, y así lo hice en el discurso, trabajar conjuntamente en una nueva declaratoria de paz para el océano, que pretendemos liderar y coordinar para visibilizar el problema que hay en la contaminación de las aguas.
Para terminar, ¿qué sigue en su agenda?
En mi agenda tengo aún aquí varias reuniones grupales y varias bilaterales. Me voy a mantener el día de hoy en Nueva York y mañana sábado todavía tengo algunas reuniones para regresar el próximo domingo a San José e iniciar la agenda local a partir de lunes a las 8 de la mañana.
Ministro, le agradezco mucho por su tiempo.
Con mucho gusto, ha sido un gusto.
Bien, ahí está el ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André, brindando esta entrevista, hablando por supuesto también de temas ambientales. Pero quisiera nada más poner en contexto que en las últimas horas, ayer particularmente, ayer lunes, el canciller nicaragüense Denis Moncada volvió otra vez a la Asamblea General de la ONU, donde dijo que los países que sufrían consecuencias, sanciones por parte de los Estados Unidos eran las víctimas, por no hacerse cargo, digamos, o no plegarse al imperialismo estadounidense. Vamos a una pausa, seguimos hablando hoy de temas especiales en horario especial de Matices. Ya volvemos.
Monumental.
La radio de Costa Rica, regresamos a Matices, gracias por estar con nosotros. En el primer bloque de Matices hoy, en horario especial, escuchábamos y veíamos una entrevista con el canciller de nuestro país, el ministro de Relaciones Exteriores, don Arnoldo André, en el marco de su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas. Les decía al cierre del bloque anterior que Nicaragua se ha quejado de que las sanciones que le ha impuesto Estados Unidos son desproporcionadas, y además se ha solidarizado con otros países que tienen sanciones, como Venezuela, como Rusia, como Siria, por ejemplo. Y Brian Nichols, que es el secretario adjunto del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, es decir, el encargado de la Cancillería estadounidense para Asuntos de nuestro continente, advirtió de nuevo en una entrevista especial al gobierno de Nicaragua, en el sentido de que vienen muchas más sanciones para ellos en caso de continuar lo que a todas luces está pasando en ese país, que es una fuerte deriva autoritaria.
Muchísimas gracias por hablar con La Voz de América, secretario Nichols. Cuéntenos un poco acerca de cuáles son las prioridades que ve después de esta Asamblea General para la región.
Bueno, este ha sido una oportunidad para enfocarnos en los problemas de la gente común y corriente de nuestro hemisferio. La seguridad alimenticia, buenos puestos de trabajo, crecimiento económico, cambio climático, y también siguiendo esos temas con la perspectiva de haber sido anfitriones de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles en junio. Estamos enfocados en esto. Hay una necesidad enorme para apoyar a la gente en sus vidas cotidianas y estamos trabajando hacia eso. También estamos respondiendo a la guerra injustificada e injustificable en Ucrania por parte de la Federación Rusa, que ha aumentado la seguridad, la falta de seguridad alimenticia, y también ha levantado la tasa de inflación a nivel global realmente.
Usted menciona el tema de Ucrania. Sabemos que Colombia tuvo su primera participación. El presidente Petro no fue categóricamente crítico de Rusia en esta guerra, los puso en el mismo lugar a los dos. ¿Hay alguna preocupación de esta posición por parte del presidente Petro en ese sentido?
Mira, yo creo que ningún líder de nuestra región puede apoyar una guerra injustificada en contra de un país vecino. No sé si no veo el presidente Petro como una persona que podría apoyar una guerra de un país en contra de otro. Siempre ha hablado de la paz y la paz total. Entonces, estamos muy dispuestos a hablar con él para tratar cualquier tema. Es un país que ha sido aliado de los Estados Unidos durante 200 años.
El tema del narcotráfico es uno que también se trabajó durante este discurso del presidente Petro. Hablaba acerca de acabar con esta guerra contra el narcotráfico. ¿Cómo ve Estados Unidos esto?
Mira, no hay una guerra contra el narcotráfico. La política de los Estados Unidos es una política enfocada en el tema de salud. El jefe de oficina de en contra de estupefacientes de la Casa Blanca es un médico, y Dr. Gupta. Y la política que tenemos es de apoyar el desarrollo rural en la región, de apoyar el crecimiento alternativo, pero también de tomar las medidas para prevenir el tráfico de estupefacientes por parte de las fuerzas policíacas de la región. Nosotros estamos aquí para apoyarle a los gobiernos de la región, especialmente Colombia, en desarrollar sus países y de enfrentar ese flagelo del consumo y trata de estupefacientes.
Se abren las fronteras entre Colombia y Venezuela, habrá un evento en los próximos días. ¿Cómo ve usted el acercamiento que se está teniendo entre los gobiernos de Venezuela y de Colombia y el papel que podría jugar Estados Unidos en algún momento en un posible diálogo de lo que se venía avanzando con Venezuela?
Mira, los países son soberanos, pueden hacer sus relaciones diplomáticas con los países que estimen convenientes. El presidente Petro ha sido muy claro en que quiere cambiar la política en ese sentido y respetamos su decisión. Para nosotros lo importante es que el pueblo venezolano tenga la misma opción de escoger sus líderes a través de elecciones libres y transparentes que los colombianos también han tenido esa oportunidad, ¿no?
Usted mencionó esta idea de la libertad, de los derechos, de la democracia. Justo la misión de verificación de los hechos descubre y denuncia abusos, violaciones de derechos humanos en Venezuela, serias violaciones. ¿Hasta qué punto los Estados Unidos cree que esto podría frenar un posible acercamiento con Venezuela o cree que esto podría impulsarlo para tratar de buscar una solución para estas personas que han sido víctimas de estas violaciones según las Naciones Unidas?
Mira, nosotros apoyamos plenamente la misión de investigación de la ONU que ha sido muy importante y eficaz en descubrir los hechos reales que suceden en Venezuela. Nuestro enfoque es de, primero, impulsar las partes a regresar a la mesa de negociación en México, el régimen de Maduro y también la plataforma unitaria. Dos, estamos haciendo todo lo posible para liberar los norteamericanos indebidamente detenidos en Venezuela. Tercero, obviamente tenemos un enfoque en los derechos humanos y la situación humanitaria dentro de Venezuela, que es una situación sumamente difícil para la gente común y corriente, y es una situación en donde el régimen de Nicolás Maduro viola los derechos fundamentales de las personas todos los días.
¿La paciencia se puede acabar para los Estados Unidos si Nicolás Maduro simplemente sigue dando largas y no se sienta a dialogar?
Bueno, es lo que dije ante el Senado y es cierto.
¿La paciencia se puede acabar?
Es lo que dije y es cierto.
Cambiando de tema, Nicaragua. Ayer hablamos con el canciller de Nicaragua. Le dijimos que Estados Unidos obviamente ha hecho estas denuncias de violaciones de derechos humanos y pedir la liberación de los presos políticos. Él dice que Estados Unidos son mentirosos y que deben dejar de mentir. ¿Cuál es su respuesta a esta declaración que dio el canciller nicaragüense?
Bueno, yo digo que la ONU, el Consejo de Derechos Humanos, la OEA, la Corte Interamericana, todos han denunciado las acciones del régimen de Ortega Murillo. Hoy día el régimen de Ortega Murillo frenó el servicio por televisión cable de CNN en español, porque están reportando los hechos que suceden en este país. Eso es otra acción de un régimen antidemocrático que no respeten los derechos fundamentales de las personas, ni de expresión, ni de medios y prensa, ni de libertad de culto. Entonces, lo que nosotros queremos ver es un cambio de políticas, la liberación de todos los presos políticos, el respeto a los derechos fundamentales de las personas en Nicaragua, y de que deja esa ruta que les hace sufrir aún más al pueblo nicaragüense y regresen a la comunidad internacional y dejen vivir con sus derechos fundamentales a su gente.
¿Espera haber más sanciones contra Nicaragua?
Sí.
¿Muy pronto?
Puede ser.
En términos de lo que está pasando con Haití, ¿cree que podríamos ver más apoyo de Estados Unidos? El presidente lo mencionó en su discurso.
Haití es un país prioritario para la comunidad internacional y especialmente para los Estados Unidos. Nosotros hemos donado más de 5 mil millones de dólares a Haití después del terremoto de 2010. El día de ayer participamos en una reunión enfocada en Haití bajo el liderazgo del primer canadiense Justin Trudeau. Nuestro embajador ante la ONU, Linda Thomas Greenfield, va a ser anfitriona de una reunión enfocada en apoyar la seguridad y la asistencia humanitaria en Haití el día de mañana. Nosotros estamos enfocados en una solución liderada por el mismo pueblo haitiano. Sin embargo, ellos no pueden tener éxito en eso solos. Tenemos como comunidad internacional apoyarles plenamente, y eso es lo que vamos a hacer, apoyar al pueblo haitiano plenamente, y vamos a usar sanciones y otras medidas en contra de los pandilleros en Haití y los políticos y personas con recursos económicos que apoyan las pandillas y hacen común y corriente la violencia en Haití.
La última pregunta, hoy se anunció que se restablecería el proceso de visas de migración desde Cuba. ¿Qué tan importante es ese proceso?
Bueno, muy importante. Estamos muy contentos de restablecer todos los servicios consulares que podamos en Havana. Ya hemos incrementado el número de vicecónsules en Havana, en nuestra embajada allá, y vamos a seguir aumentando los servicios de visa para inmigrantes, para que los cubanos no tengan que viajar a Guyana para ese trámite.
Muchísimas gracias, secretario, por este tiempo que le ha dedicado a La Voz de América, y nos gustaría, desde luego, que nos dé otra oportunidad en el futuro.
Claro que sí. Listo para mañana.
Muchas gracias. Muy amable.
Ahí estaba el encargado del gobierno de los Estados Unidos para asuntos del continente, hablando sobre Nicaragua y sobre algunos otros temas. Vean que cierra hablando también de Cuba, que por cierto, la actitud del gobierno de Joe Biden tiene muy molestos al exilio cubano particularmente, y porque consideran que la apertura de alguna manera le da aire al régimen. Vamos a una nueva pausa comercial, regresamos con lo que está pasando en el mundo y un análisis más interpretativo de esto que está ocurriendo. Iremos a Italia. El gobierno más de derecha desde Benito Mussolini se ha hecho con el poder este pasado fin de semana. Hablaremos de eso al volver.
Monumental.
La radio de Costa Rica, gracias por estar con nosotros. Italia ha sorprendido al mundo este fin de semana. Pasó una página de su historia, ha escogido a una coalición de extrema derecha, que es el, digamos, que quien lo gobernará es lo más derecha que ha estado en Italia desde que cayó el fascista Benito Mussolini. Y resulta que esa es una de las cosas. La otra de las cosas es que seguramente será una mujer, Giorgia Meloni, que encabezará el gobierno italiano. Y Occidente, incluso otros países de Europa, están muy preocupados porque ella tiene un larguísimo historial de ataques a la Unión Europea como tal. Ella es más nacionalista, pero también a las inmigraciones, a las minorías. Esto tiene todos las alertas prendidas en Italia y en Europa. Pero realmente, cuando uno ve que digamos, cuando hablamos de Mussolini, del fascismo, nos tenemos que volver 70 años atrás, y uno ve que un país vuelve, digamos, a apostar por este tema, indudablemente es tremendamente llamativo. Y justamente por eso quisiera compartir con ustedes esta información, porque llama mucho la atención.
Los votantes italianos rompieron varios precedentes este domingo, respaldando a partidos que ahora formarán el gobierno más derechista desde la caída del fascismo y su líder Benito Mussolini en 1945. Un gobierno que será casi seguramente encabezado por una mujer por primera vez. Giorgia Meloni, con un largo historial de ataques contra la Unión Europea y los inmigrantes y una fuerte defensa de la familia tradicional, ha sembrado preocupación sobre la confiabilidad de la nación en la alianza occidental.
Debemos recordar que no estamos en el punto final, estamos en el punto de partida. Es a partir de mañana que debemos demostrar nuestra valía.
Frente al abstencionismo más alto de la historia, solamente un 63% de participación y una izquierda muy dividida que no pudo enfrentar la compacidad de la coalición de derecha, Meloni y sus aliados ganaron las elecciones con solo el 44% de los votos. Meloni es una firme partidaria de Ucrania, pero sus aliados admiran profundamente al presidente Vladimir Putin y han criticado las sanciones contra Rusia. Según el analista Diego Battistessa, el apoyo de Italia al atlantismo no está en duda, pero la relevancia de Italia podría reducirse.
Meloni se va a dar cuenta muy pronto que para poder mantener estable no solo el gobierno, sino también su coalición, que llamaríamos de derecha-centro, ya no de centro-derecha, será bastante importante mantener la línea que había sido trazada por Draghi y no acercarse a posiciones tan radicales como la de Orbán.
Los gobiernos italianos en los años recientes han durado un promedio de 400 días, el último el de Mario Draghi, quien ayudó a liderar la fuerte respuesta de Europa a Rusia. Pero al no necesitar crear alianzas con la oposición, la coalición de Meloni podría gobernar con estabilidad por un periodo más largo.
La coalición de derecho-centro tiene la mayoría de los votos en las dos cámaras y a menos de problemas internos que se pueden dar por el gran peso que Meloni tuvo en los comicios electorales y en el resultado, yo creo que van a poder gobernar por más del promedio que tiene un gobierno italiano.
Los desafíos serán muchos para el nuevo gobierno, en particular a nivel económico, frente a los mercados que por ahora no reaccionan con miedo a esta victoria.
Sinceramente, no creo que tenga márgenes muy grandes. Creo que intentará hacer algo con respecto a la energía costosa, sin duda. Pero tal vez algo no muy diferente de lo que cualquier gobierno hubiera hecho. Estoy de acuerdo en que la inmigración puede ser un tema central, digamos, como un tema a tratar inicialmente.
Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y estaba este relato de la victoria de esta ultraderechista Giorgia Meloni, la líder de un partido ultra que por cierto se llama Hermanos de Italia. Y bueno, ahí está el detalle. Su gobierno va a enfrentar una enorme lista de desafíos: la subida de los precios de la energía, que es todo un tema en Europa, la guerra en Ucrania, que también tiene que ver, la desaceleración económica italiana. Y entonces, bueno, ya vemos cómo en momentos de desesperanza algunos pueblos optan por soluciones extremas. Lo ha optado Italia en ese momento. Un tema que por supuesto llama enormemente la atención. Y otro tema del que queríamos hablar es de Irán, donde hay una ola de protestas enorme. Realmente la situación está muy compleja ya en Irán. Es una bomba de tiempo. Y bueno, el gobierno de Irán intensificó la represión que está generándole a esas protestas por la muerte de Mahsa Amini, una mujer iraní kurda de 22 años que se convirtió prácticamente en un símbolo de la rabia nacional por la pobreza, la represión y la impunidad del gobierno. Yo realmente espero que tomemos en cuenta mucho las noticias internacionales. Yo intento siempre que en Matices sean protagonistas también las noticias internacionales. Hoy hemos hecho una mezcla en este horario especial justamente para hablar de esos temas, pero por favor no perdamos de vista lo que está ocurriendo en Irán, un país geopolíticamente fundamental que está a punto de estallar y que ha devuelto muy fuerte la situación de lo que ocurre allá con las protestas. Veamos esta información.
Continúan las manifestaciones alrededor de Irán provocadas por la muerte de Mahsa Amini, una mujer de 22 años que se encontraba bajo custodia por haber supuestamente violado el código de vestimenta ultraconservador del país. Hasta ahora, la represión violenta del gobierno ha dejado más de 25 personas muertas y cientos de heridos, según grupos de derechos humanos. La misma represión que se había visto en 2019 durante otras protestas masivas. Instagram y WhatsApp están bloqueados y el acceso a Internet y al servicio celular está inactivo o ralentizado en gran parte del país. La familia de Amini denuncia a la policía por haber golpeado a la joven, mientras el presidente iraní dijo que se investigará el caso.
Me comuniqué con su familia, la familia de la difunta, en la primera oportunidad y les aseguré personalmente que seguiremos investigando este incidente.
Las protestas han llegado a abarcar una variedad de temas, incluidos los agravios económicos, la censura y la impunidad del gobierno, que ha llevado a la población a explotar ahora, según la profesora iraní Fariba Pajou, como si esta fuera la gota que derramó el vaso.
Lo que está pasando es el resultado de la acumulación de demandas de la gente durante años, y el gobierno nunca ha sido responsable y no dio una respuesta sobre el asesino a la gente. En cambio, están diciendo mentiras y no es aceptable en absoluto para las personas.
Milicias gubernamentales salieron este viernes a las calles de varias ciudades para aplacar las protestas, gritando consignas contra Estados Unidos e Israel. Según Pajou, el gobierno puede reprimir las protestas en el corto plazo, pero es una gran señal de que lo que sucede en Irán no es algo pequeño, sobre todo porque es una protesta llevada adelante por los jóvenes, en particular las mujeres. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Bien, antes de irnos este martes, no quiero que nos perdamos lo histórico que pasó ayer. Ayer la NASA logra lo que se veía en las películas, impactar un asteroide. Todavía estamos viendo a ver si lo logramos desviar. Estaban ensayando la posibilidad de que en el futuro un asteroide venga para la Tierra, un asteroide como el que terminó con la vida de los dinosaurios, y que, como pasa en Armagedón y en otras películas, tengamos que desviar ese asteroide. Y entonces resulta que ayer impactamos un asteroide por primera vez a 11,000 millones de kilómetros. Realmente es una cosa impresionante. Este es el video del momento del impacto. Tenemos impacto, fue lo que gritaron los responsables de la misión espacial DART, que paga la NASA, ¿cómo saben que hubo una pérdida de impacto? Bueno, porque se perdió la señal, o que hubo impacto porque perdimos la señal, porque la sonda venía transmitiendo en vivo. Esta sonda, que era del tamaño de una nevera, logró el objetivo finalmente de colisionar de frente a más de 20,000 kilómetros por hora contra el asteroide Dimorfo para intentar desviar su trayectoria. Esta es la primera misión espacial cuyo objetivo es proteger a la Tierra de asteroides, un ensayo general para evitar, por supuesto, futuros impactos. En la última media hora de vida que se inmoló la cámara de DART, fotografió el asteroide una vez por segundo. Al principio era un pequeñito punto de luz a la lejanía. Las últimas imágenes antes del choque muestran por primera vez en la historia el cuerpo con un gran nivel de detalle, cubierto de rocas y de algo que se llama regolito, y parecen confirmar lo que ya la NASA pensaba, que es un cuerpo poco denso, no una roca sólida. La última imagen es un pantallazo en rojo, por supuesto, se perdió la señal, pero ahí está. Logramos en un ejercicio de pulso impactar algo a 11,000 millones de kilómetros. Realmente es impresionante, es histórico lo que estamos viviendo. Ayer no mucha gente le dio pelota, pero realmente la primera vez que que el ser humano logra impactar, logra llegar a un asteroide y salvarnos de una amenaza planetaria. Lo que se vio en las películas, ayer lo logramos en la realidad. Pero bueno, gracias por habernos acompañado. Espero que hayan disfrutado el programa de hoy. Yo lo disfruté mucho, ha estado muy variado. Y quiero irme, no sé, una de mis canciones favoritas es Ata el lazo amarillo alrededor del árbol, que es de Tony Orlando, y valga la pena irse un poquito de buena música. Gracias, mañana nos vemos en Matices y nos escuchamos. Feliz tarde.
Este programa fue una producción de Radio Monumental.